la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Yeah, yeah, sí, aquí estamos llegando a la séptima temporada de Femiñetas Radio. Para nosotras es un lujo, un placer estar nuevamente en esta que es nuestra casa, que así la sentimos, en el Prat Radio 91.6, aquí en el Prat, en esta casa que pronto tiene un nuevo aniversario, pronto en la coincidencia con el San Jordi, el Día del Libro, la Díada, bueno, una maravilla de festividad. Vamos a estar celebrando también un año más en esta radio. También este programa se repite todos los domingos a las 7 de la tarde en Argentina, en Radio Universidad de Rosario. También le mandamos un abrazo porque nosotras somos Feminietas, que es un proyecto autogestionado que cumple 7 años. Este es el año del 7, no sé de numerología absolutamente nada, pero sabemos que bueno, hay una coincidencia. Este año va a haber muchas novedades, no solamente al aire, por esta emisora, en los podcasts. Le mandamos un abrazo sobre todo, y no voy a decir Spotify, que nos hizo borrar la música de los 90 episodios que tenemos editados, no justamente a esta plataforma que ya, bueno, cada vez la detestamos más, sino a nuestra queridísima Javiera Tapia Torra, que va a salir con nosotros de algún modo. Ella está en Chile en este momento, pero la vamos a tener seguramente en los próximos programas. Ella es nuestra columnista, además, de política y actualidad, y en el mundo están pasando varias cosas. No sabemos muy bien cómo va a determinarse la suerte de los aranceles de Trump, la política internacional en Asia, las decisiones que tomará China, pero sí sabemos que también, por ejemplo, otra figura clave para Feminietas Radio es nuestra queridísima Andrea López Tomás, que es también periodista de internacionales y quien nos da cuenta, nos contextualiza las historias que suceden en Oriente Próximo, y están ocurriendo muchas masacres aún finalizada la guerra contra Palestina. Hay muchísima información que no es difundida en los medios de comunicación, así que la semana que viene vamos a hablar en profundidad con Andrea. También va a venir Ana Jiménez García, que es nuestra responsable de entender la economía feminista, así que para nosotras es un placer enorme volver a tenerla. Este año también se suma en literatura Julia Hernández Mata, bueno, alguna de las figuras de los lazos que supimos construir en estos años. Va a seguir, por supuesto, Virginia Giacosa desde Argentina, y Estefanía Mancini se suma también a este Feminietas Radio séptima temporada con Data y Género. Hay mucha información para desarmar, para desaznar en cuestión de información. Así que, bueno, es para nosotras un placerazo tener a todo este equipo alucinante y hacer conversaciones, entrevistas. Estuvimos este fin de semana en el Salón del Cómic, el número 43, Salón del Cómic en Barcelona, que tuvo además la posibilidad de visualizar lo que está sucediendo con la inteligencia artificial generativa y esta expo que presentaron nuestras queridas colegas de Autoras de Cómic, un colectivo de activismo y sobre todo de arte ligado a los guiones, a los dibujos, a las historietas. En España las chicas armaron en todos estos últimos meses, producto de lo que pasa con las editoriales, lo que pasa no solamente con lo que conocimos hace unos meses en relación a la sostenibilidad de las inteligencias artificiales y el consumo, por ejemplo, de energías no renovables, ¿no? Lo que consumen de agua y todo lo que vimos, la paparruchada de las generaciones de ilustraciones básicamente apócrifas de Estudio Ghibli, con el no consentimiento del creador, entre otras cosas. Pero bueno, ahora estamos conectadas directamente, vamos hacia las Islas Baleares. Allí está en la querida Menorca una amiga ya de la casa, Maika Martínez, está porque se presenta en un par de semanas, en un par de días en realidad, una nueva edición de El Experimenta Buto en Menorca, que nació hace un par de años. Ella nos va a contar de qué trata este encuentro de danza, de experiencias somáticas. En un momento, además, ayer nos encontrábamos con Maika casi de casualidad, al fin hicimos el encuentro y decíamos, bueno, para el fin del mundo seguramente falta, pero que nos encuentre en movimiento, bailando, no sé, haciendo cosas lindas. ¿Cómo estás, Maika? Bienvenida a Feminietas Radio.
Hola, Flor, ¿cómo estás? Encantada de escucharte, aprendiendo un montón con todo lo que estabas diciendo ahí en el principio de tu programa, flipando con tanta gente hermosa, alguna conocida y otra que me encantaría conocer.
Bueno, acá es muy alto el movimiento de gente que va pasando. Y ahora me encuentro sola en micrófono, pero generalmente estoy con Javiera y es un placer hacer este tipo de encuentros y encontrarnos con gente que trabaja lo corporal, que me parece que es de las cosas fundamentales, es nuestra columna vertebral que nos da, no sé, pulso vital, creo que es lo básico. Y bueno, hace tiempo que venimos viendo en redes sociales, por experiencias de amigas, amigos, amigues que han experimentado algunas de estas posibilidades. Y bueno, llamar al Experimenta, a este encuentro, a este esta edición 2025, que básicamente tiene que ver con repoblar nuestras potencias y articular danza, tacto, sentido y palabra para movernos. ¿Cómo es esto? Contanos primero qué pasó en 2011 cuando nació este Experimenta, viniendo de, formas y disciplinas que fueron también mutando, ¿no?, desde la danza.
Bueno, mira, te cuento un poco. Hago así memoria. En 2010 llegamos a Menorca Ariel Procaglo y yo con dos hijos catalanes. Yo llegué en 1996 a Barcelona a vivir y nos encontramos en unas vacaciones que yo hice en Rosario, él es de Rosario también, y estábamos en algún acuerdo estético de trabajo con respecto a la danza. Entonces, bueno, a partir de ahí edificamos el proyecto de hacer algo juntos en Barcelona, y Ariel llegó en 2003. Vivimos hasta 2010 en Barcelona, también por estos modos de la gentrificación, la dificultad de habitar las ciudades cuando se postulan solo para la vida hacia el turismo, y que Barcelona consiguió convertirse, desde mi punto de vista, en ese eslogan, la botiga del mundo, en realidad se convirtió en una gran tienda.
Sí.
Entonces muchas de las personas que vivíamos decidimos salir, ¿no? Hubo varias diásporas de Barcelona en estos casi 30 años que yo estoy, y esa fue, bueno, creo que una de las primeras después del euro, ¿no? Importantes, 2005, así se empezaron empezamos a escapar. Y finalmente decidimos 2010 venir aquí porque yo estaba embarazada de mi tercer hija, y llegamos a Menorca con un proyecto de crianza, con un poco más de libertad, un poco, parece que hablara de gallinas de los huevos, pero no estoy hablando de criar hijos.
Son
no son gallinas ecológicas, y de criar realmente en libertad, no acceder a la naturaleza, a la proximidad, también esa libertad de la proximidad, de tomar decisiones en la infancia propias, de poder bajar a la panadería sin miedo, teniendo 5 años, ir a la escuela sola, bueno, esas cosas que ofrecía y ofrece también todavía Menorca. Pero a nivel de nuestra profesión, de nuestra, diría también como un pulso de vida, ¿no? Como parte también del motor vital, de algo que está incorporado en la forma de vivir, no solamente, no es una profesión solo, ni una vocación solo, es un estado vital.
Total.
Trabajar desde el cuerpo y para el cuerpo. Entonces decidimos el primer invierno, que es como la amenaza de popular, es que si pasas el primer invierno en Menorca ya te puedes quedar, porque Menorca es una isla del Mediterráneo, del territorio español, de la Comunidad Balear, que está muy alejada, es como la más alejada.
Y que mantiene,
estamos a una hora de Barcelona, y mantiene mucha relación más con Mallorca, con Barcelona, pero bueno, para mí hasta hace muy poquitos años me quedaba mucho más cerca, muy poquitos años, quiero decir, hace un año, en mi imaginario, en mi inconsciente, estaba más cerca Barcelona que Mahón, que es otro lugar de esta isla, una isla chiquita que es como una lengua. Nosotros estamos en Ciutadella de Menorca, que es donde se producen las octavas jornadas de danza, pensamiento e investigación corporal, que se llama Experimenta Soma Buto Menorca, y organizamos desde 2011. Y las empezamos a organizar porque después es invierno y realmente nos quedamos, pero de repente, bueno, nos quedamos, pero algo hay que hacer aquí, porque si no me voy nadando a lo perrito, al continente de nuevo.
Hay que mover, hay que
porque
mover.
Porque es verdad que, claro, es verdad que hay una, como que la propuesta cultural ahora, o sea, también es mucho mejor, y hay mucha, está muy concentrada también el verano, ¿no? Entonces, y como siempre, la propuesta cultural en realidad está más relacionada con las artes plásticas y con la música, en torno a la danza, como la danza, yo siempre pienso que es como la poesía, son hermanas chiquitas del arte, ¿no? Están ahí medio cenicientas.
Sí, más.
Incluso la poesía en los últimos años ha revivido, pero la danza, y depende qué discursos de la danza, están muy...
¿Y por qué crees que pasa eso?
Sumergido.
Con algo tan beneficioso, tan de tanto disfrute, tanto goce, ¿no?
Mira, compartimos una ciudad nosotras, ¿no? Rosario.
Sí.
Y ahora hablando de que me entero que se escucha también en la radio universidad, es un debate que desde que yo tengo uso de razón, se lo escuchaba a mis maestras, a mis maestros, en los años 80, a principios de los años 80, cuando yo empecé la Escuela Nacional de Danza, tenía 10 años, y ya hablábamos de que la dificultad de que la danza se posicione y sea considerada realmente como una opción para ir a espectar, como también parte del entrenamiento físico.
Sí.
No tenemos como bastante más integrado ir al gimnasio o ir a ver teatro incluso, que ir a ver danza o ir a hacer clases de danza. Ir a hacer yoga, algo que se ha vuelto mucho más popular, ¿no? Y es un interrogante que yo creo que seguimos sin tener resuelto, que estoy hablando de hace 50 años, casi.
Totalmente, pero
no
bueno.
No sé, creo que el discurso también es que las bailarinas hacemos muchas cosas para bailarines, y que la gente tiene, también quizás sea esto una responsabilidad de la gente que hace danza, que hacemos danza, que la gente tiene el prejuicio de que para hacer danza hay que saber.
Claro, está un poco eso, más disciplinado, como esta idea de que la danza es la danza clásica, cuando, bueno, es uno de los géneros dentro de todo el universo de la danza, ¿no?
Sí, y que también se ha debatido y se ha interpelado mucho, ¿no? Porque en la visión, el prejuicio también sobre la danza clásica, sobre la danza en general, y esto también creo que es responsabilidad de quienes hacemos danza, y de cómo ha sido la cultura de la danza también en relación a los poderes, porque hay también una imaginación sobre qué tipos de cuerpos pueden acceder a la danza y qué cuerpos no, y hay muchos cuerpos que están desacreditados de ese modelo tradicional de la danza, que quedan fuera.
Claro.
Entonces hay, venimos desde eso hace mucho tiempo ya, pero sin embargo, viste que poner en disputa a lo mejor es más sencillo que realmente hacer un trabajo de reflexión, revisión, reelaboración y composición nueva, porque todavía hay esta cosa de que hay que tener una medida de fémur, de hueso, para
sí.
Tiene que medir
la
en
delgadez,
largo la pierna, un quilaje,
pierna.
Hay una mesura, ¿viste? Muy muy flaca, no muy muy gordita tampoco, muy muy alta demasiado, no, pero muy bajita tampoco,
sí,
es
sí,
como
sí.
¿Viste? Y entonces, ¿quién puede
no,
bailar?
No tetas, me acuerdo, digamos, ¿no?
Claro.
Entre otras cosas.
No, no demasiado culo, no demasiado teta, pero sí, no panza. Sin embargo, eso hay muchos discursos de la danza contemporánea, pero estoy hablando también de la danza moderna, que ya llevan 100 años,
sí.
que han invitado a que todos los cuerpos puedan bailar, ¿no?
Total. Sí, de hecho, personas con diversidad funcional, con algunas discapacidades, se sabe de por sí,
sí
los beneficios que
sí,
trae
todos
esto.
Los cuerpos.
Exacto. Del 17 al 20 de abril, esto es parte de la Semana Santa, así dicen los calendarios.
Eso es en la Semana Santa que regula medio planeta Tierra, más o menos. Sí.
Exacto. Bueno, les invitamos a quienes tengan la posibilidad de escucharnos y tomarse el viaje o el ferry también, ¿por qué no? El avión, el ferry, que son las dos posibilidades que nos dan desde acá, desde Barcelona, para ir a Menorca, para participar de estas octavas jornadas internacionales de danza, pensamiento e investigación corporal de el octavo Experimenta Soma Butó en Menorca, decíamos, jueves 17, viernes 18, sábado 19, domingo 20. Contanos un poco con qué nos podemos encontrar. Hay talleres, hay masterclass. Pueden encontrar todos los datos también dentro del Instagram, Maika, el de Ecología Corporal. Ahí podemos encontrar todo.
Uh-huh.
Contanos sí. Un poco para saber de qué trata estas jornadas en particular y este año en particular también, para detallarnos, a ver si hay alguien que pueda ir, todavía pueda inscribirse. Me parece que hay lugares todavía, ¿no?
Sí, mira, justamente esto, el primer experimento nació de una pregunta que es ¿qué cuerpo creamos con la danza? ¿Qué tiene que ver con esto de para quiénes, ¿no? Y quiénes crean? Y esa pregunta ha ido articulando siempre como un hilo conductor, pero también en cada edición, desde hace unos cuantos años, vamos agregando como una... Es como un copete que tiene, ¿no? Sí. No, como si no faltaran nombres, porque están las octavas jornadas internacionales de danza, pensamiento e investigación corporal, experimental como Augusto Menorca, y además viene otro copete que el de este año es Memorias para un futuro ancestral.
Eso.
Sí. Y la voluntad de este año, sí, que justo vi que en Barcelona hay una muestra, Sonia.
Sí, en el CCCB, que quedan todavía algunas semanas. No la vi todavía.
Sí,
no,
sí, voy a intentar, después de Experimenta, ir en mayo. Podemos ir juntas.
Sí, ¿no? Podemos ir juntas.
Creo que acaba en mayo.
Tiene muy buenas críticas.
Y sí, me encantaría, la verdad. Pero no llegué antes de Experimenta. Me interesaba también porque de futuro ancestral, se está hablando, según tengo entendido, algunas corrientes, en Brasil, sobre todo en relación a los cuidados, de la vida, ¿no? Y creo que Experimenta en este año toma eso y toma la palabra memoria, también compone este lema pensando en un poco en hacer el viaje este entre el juego del futuro, lo ancestral, y también de la memoria, de la tarea de volver a pasar, yo creo, por qué pasitos deberíamos ir hacia atrás para no estamparnos, ¿no?, en esta especie de inercia, como hablábamos un poco ayer en esa caminata rápida que hicimos juntas. Esa inercia de ir hacia una estampida, ¿no? Realmente, y como si pareciera, como diría Mark Fisher, que no hay alternativa, que no hay posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Que lo único que nos queda es esto. Entonces, de alguna manera es, bueno, rememoremos de dónde venimos, qué hemos hecho como humanidad. Hay un montón de cosas hermosas, ¿no? Y seguimos disponiendo de un montón de recursos que nos estamos también deshabilitando. Hablabas antes de la inteligencia artificial, ¿no? Hablamos de cómo corporalmente estamos modificando, ¿no?, la estructura, el uso de las manos, que va a tener influencia en también otras posiciones que estamos adaptando para acomodarnos a la tecnología, ¿no? Estamos ahí como invirtiendo cómo acomodarnos nosotros a la tecnología cuando se suponía que esta parecía para
total,
para otra función, ¿no? Entonces, bueno, con ese lema de este año invitamos a gente que nos parece muy interesante, y también dentro del mismo Experimenta pensar cuáles fueron las raíces de este Experimenta, ¿no? Fue ir a buscar la danza buto, que sigue estando en el título.
¿Qué sería la danza buto?
La danza buto es una danza contemporánea que nació en Japón a finales de los años 50 y tiene como lo que nos resulta a nosotros interesante es que está tiene un clima hacia el espectador, sobre todo, muy ensoñado, bastante onírico, bebe mucho del surrealismo, del dadaísmo alemán, entonces tiene esa cosa un poco y diría onírica, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
En las piezas.
¿Y esto ayuda?
Y este año viene sí.
No, este
en
año la,
en el entrenamiento sí, perdón, bueno, como sigo, retomo a la danza buto como eso dentro de la cuestión más espectacular, porque las jornadas de danza tienen un día, este año hacemos pocos días, hacemos 4 días, a veces hemos ido subiendo, a veces decisiones de 7 días, a veces de 3, bueno, este año nos toca de 4 y haremos una sola noche de danza, pero hay una actividad que se llama Knit de danza, que presentamos ponencias físicas. Ponencias físicas es algo que creamos como concepto para pensar y dar la posibilidad a cada artista, creadora, directora, de presentar un trabajo que puede ser una obra terminada o puede ser una obra que está en composición, pero que al ponerse en el espacio donde suceden las jornadas que se llama Lítica, un espacio muy peculiar. Después, si querés, te describo un poco, pero toda obra ahí se recompone de otra manera, porque el espacio ya es en sí un personaje también, como que participa de la pieza y por esto la descompone y la recompone. Ah,
buenísimo, esto entonces, es en la naturaleza. Este año,
además, ¿no? Sí, es un espacio raro, porque son unas canteras antiguas de marés, que marés es un tipo de piedra con el que se ha edificado y aún se edifica en Menorca.
No, 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 es
una
buenísimo.
Piedra muy porosa. Sí, entonces los espacios son muy bonitos y recomiendo a todo el mundo que en algún momento tenga la oportunidad de venir a Menorca, más allá de que si tiene la oportunidad la semana que viene tiene que venir a experimentar.
Sí, y decirles que hay,
si
hay lugar todavía.
Si en algún momento de tu vida pasa por aquí, tienes que ir a Menorca.
Total. No podés salir de esta vida sin ir a Menorca, tal cual.
No.
Además, bueno, de los pocos
este
espacios
año,
cuidado.
Exacto, sí, sí, muy bien cuidado. Lo lleva una asociación cultural y tiene mucho, y una fundación también, y son muy buenos. Bueno, y volviendo al tema de la danza buto como práctica de danza, es una danza justamente que se plantea que todos los cuerpos pueden bailar, ¿no? Realmente rompe con esa hegemonía de lo corporal en la danza, incluso con esa hegemonía de cómo ha de ser la pieza de danza, ¿no? Entonces, por eso volvimos también a nuestros propios ancestros dentro de Experimenta y a programar dos talleres de danza buto de 3 días. Si bien Experimenta está pensado como un encuentro tipo retiro bastante marcial, porque empezamos 7:30 de la mañana y acabamos como a las 11 de la noche cada día de actividades. Sí. Se come, se vive para la gente que viene de fuera.
Bien.
Se duerme ahí, ¿verdad? También hay actividades que si estás 2 días en Menorca o un día y o quieres venir solamente a una actividad, se puede hacer. Todo eso en la web se describe, hay muchísimas formas de participar para que sea verdaderamente accesible, ¿no?
Bárbaro, vamos a dejar la página, Maika, dejamos la página porque tengo que
sí.
cortar ya, porque tengo invitadas también que vienen a piso.
Sí.
Experimenta, jornadas de danza buto, experimenta somabutomenorca.org, ahí encuentran el programa. Las actividades que va a haber cada día, porque son un montón de actividades desde la mañana y todo lo que contaba Maika, entrenamientos del despertar, workshop, decías lo de la NIT de danza, atelier nocturno, bueno, un montón de cosas, y la verdad que deseamos mucho que vaya bárbaro y que podamos encontrarnos pronto por aquí para seguir moviéndonos y activando algunas cosas para despertar otras, ¿no? Así que, te agradezco mucho este tiempo y nos vamos con música y esperamos tenerte también acá pronto en la radio del Prat y seguir conversando estos temas que nos interpelan y nos interesan y nos apasionan sobre todo.
Totalmente. Muchísimas gracias, Flor.
Un besote gracias. Enorme y ahora vamos a repetir también tus redes para ecología corporal. Encuentran en redes, tanto en Instagram como en Facebook, ¿verdad, Emay? Para que puedan anotar.
Experimenta Soma Buto Menorca también.
Dale, un abrazo gigante. Bueno, seguimos acá en Feministas Radio. Pasaba Maika Martínez y el nuevo Experimenta, el número 8 en Menorca, que da muchas ganas de anotarse.
Coule l'eau sur ton dos, doucement, sans faire de bruit et sans odeur, sans rêve ni peur. Demain ne sera que paille, laisse-moi l'embraser. Demain je perds mes failles, on s'en va voyager.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas, en Femiñetas Radio.
Bueno, y seguimos en Femiñetas Radio con invitadas en piso, que siempre decimos con Javiera que es lo que más nos gusta, recibir gente a casa, anfitrionar de alguna manera.
Qué alegre.
Esta cosa que es la entrevista en radio y en directo, que a mí me gusta mucho, conversar, conversar. Y estamos con Valeria Guzmán, que junto a un grupo de teatro han realizado una obra que después vamos a poner en la edición el tráiler. Es una obra que se ha estrenado hace un par de semanas. Esas Latinas se llama, así es, este grupo de teatro sin papeles. Algo que podríamos comenzar para ya empezar la charla, que tiene que ver mucho con nuestro estado de situación muchas veces, que tiene que ver con la regularización, ¿no? Sí. A propósito, insistimos con la regularización ya, que es un movimiento que tiene que ver con justamente que se cambien leyes en España, dentro del Estado español donde estamos haciendo este programa y donde tratamos de circular de manera, lo más libre posible, que a veces se dificulta. ¿Cómo es hacer teatro sin papeles? ¿Cómo fue esta idea, este nombre, además? Valeria, actriz, por cierto, periodista, que tuvo el placer. Le mandamos un beso a Tatiana también, que hizo posible este nexo.
Bueno, muchas gracias, Flor, por darnos el espacio. Y para nosotras, pertenecer a la compañía de Teatro Sin Papeles también es un posicionamiento político, porque la compañía es mucho más grande. Nosotros somos como el tentáculo que está en Barcelona, pero la compañía Teatro Sin Papeles también tiene su nacimiento en Madrid, y a partir de entonces ha producido muchas obras, siempre trabajando un poco con el pensamiento antirracista en mente y teniendo en cuenta el trabajo directo con personas migradas en este territorio. Entonces, para nosotras es importante posicionarnos desde ese espacio, porque ¿cómo es que puede seguir habiendo personas indocumentadas en situación de irregularidad cuando estamos produciendo cultura y cuando estamos produciendo tanto producto cultural, valga la redundancia? Y un poco es eso de pedir que se nos valore sin importar el estatus migratorio, digamos. Nosotras tenemos ya la suerte de todas estar en proceso de regularización, y entonces también eso ha sido un privilegio, porque hay otras compañías que no lo tienen.
Sí, es importante que lo cuentes, porque mucha gente que quizá nos está escuchando en otros lugares quizá no sabe, ¿no? Se hacen la idea de, estás en España, estás ganando en euros, ¿no? A ver, pará, ¿dónde empiezo a contarte los procesos por los cuales pasa una persona, sus subjetividades, sus lazos afectivos, sus nuevas familias también, y sus cuerpos? En este caso, estos cuerpos en movimiento. Hoy estamos trabajando mucho el cuerpo, porque hicimos una primera entrevista sobre la danza y otra de las artes que en este caso nos deleitan y nos transforman. Tienen que ver con el teatro, no solamente con la escritura, la dramaturgia, sino también como poner en escena, ¿no? Contanos un poco de qué va Esas Latinas, que además ha tenido sold out en las últimas funciones. Queríamos regalar un par de entradas, pero ya están casi agotadas. Igual insistimos, es una obra que, ¿cuánto hace que se estrenó? Contanos un poco estos contextos. ¿Cuándo se armó esta escritura, que también tuvo un proceso colectivo?
Perfecto. Fíjate que nosotras empezamos a trabajar hace un año y medio a partir del llamado de la directora, que se llama Camila Pinzón. Ella ya había replicado un proceso de teatro del oprimido, que es poner el foco sobre las opresiones y también trabajar un poco estas respuestas que pueden dar los pueblos vulnerados, digamos, las poblaciones vulneradas, en este caso las mujeres migrantes en España. Y ella ya había realizado ese proceso en Madrid con una obra que se llamaba Las Latinas Son, que trataba de los prejuicios que hay sobre las latinas. Entonces nosotras empezamos a trabajar este proyecto, quizá llegaron unas 20 personas al primer llamado, y luego nos hemos quedado las 8 que hemos estado trabajando durante un año y medio, y hemos, primero nos reunimos para hablar de las afecciones de la migración y de todo el dolor que causa la migración y de todo el duelo migratorio y de las barreras que se nos imponen y que cuando hemos superado una ya viene otra y otra. Entonces nos reunimos a ponerlo sobre la mesa y descubrir que las vivencias que unas teníamos se repetían en otras y que no éramos una isla y que simplemente estamos siendo afectadas por políticas migratorias antirracistas. Entonces, primero fue sentarnos a hablar y después a poner el cuerpo, a empezar a ensayar sobre eso.
A ensayar, y sobre el ensayo también iban saliendo algunas otras creaciones, digamos, de diálogos, artísticas, de puesta en escena en sí.
Sí, fíjate, hemos tenido el privilegio de trabajar con personas también, además de la directora y dramaturga, que nos han como formado un poco en el sentido corporal para aprender a movernos sobre el espacio. Pero yo creo que para nosotras lo más fuerte ha sido la transformación de las vivencias de la violencia que hemos experimentado como migrantes y transformar el relato y convertirlo en una respuesta de nosotras, de no ser solamente vistas como víctimas sin agencia, sino de, bueno, quizá en migración no puedo responder esto, pero en el escenario sí le voy a responder a la gente de migración que me está jodiendo la vida. Entonces, para nosotras ha sido súper importante el hecho de decir, tenemos una respuesta que dar y no nos vamos a quedar calladas. Y creo que por eso también llamamos mucho la atención, porque usualmente se espera de las mujeres racializadas, de las mujeres negras, de las mujeres morenas, por toda la herencia colonial y por toda la herida colonial que tenemos, que guardemos silencio. Y para nosotras es importante gritar y decir, aquí estamos, y perdón si les molesta lo que estamos diciendo, pero es que a nosotras nos duele lo que estamos viviendo.
Me encanta lo que lo decís y cómo lo decís, porque bueno, es un poco esta idea que acompaña en el dossier de el grupo Teatro Sin Papeles, esta obra Esas Latinas, que se estrenó hace un par de semanas en Barcelona, y que tenemos el placer de compartir esta charla con una de sus actrices, con Valeria Guzmán, y es que no se hable de nosotras sin nosotras, ¿no? Esta idea de pasaje a la acción, básicamente, ¿no? Y que somos consecutivamente silenciadas, ¿no? No solamente por nuestra posición de migrante, sino también ahí está el género, entra, bueno, toda la interseccionalidad que hablamos siempre, ¿no? Nuestra clase, nuestras situaciones, digamos, de raza, de etnias, de básicamente de edades, cuando además, ¿cómo son las edades del grupo, más o menos?
Tenemos compañeras que están en sus 20 hasta compañeras que están en ya sus 50 años, y tenemos compañeras que se dedican de todo, desde profesionales hasta personas que se dedican a ejercer también de una manera muy profesional las labores de cuidados en España, que es muy necesario que eso se visibilice, porque mientras nosotras hacemos la obra también estamos solicitando permisos de residencia, también estamos viviendo la vulnerabilidad de que no nos renten un piso, también estamos buscando trabajo, también nos estamos enfrentando a otras discriminaciones. Idealmente sería muy lindo si estuviéramos haciendo una obra con todos los privilegios de dedicarnos a ensayar y a mostrarla, pero estamos viviendo la vida y estamos denunciando lo mismo que estamos viviendo al momento en el que nos está sucediendo.
Hay una propuesta de, siempre hablamos de la narrativa, uh-huh. Y hacemos historia y hacemos presente y hacemos futuro de alguna manera en tiempos donde cuesta ver futuro, proponiendo otra narrativa. Es una apuesta que hace este grupo, y a través de, en este caso, del arte, de una obra política. ¿Cuánto tiempo van a estar en escena y cómo se da esta idea de darle continuidad a un cambio de narrativa?
Bueno, nace precisamente del deseo de nosotras, de lo que vos decías, que no se hable de nosotras sin nosotras, porque también venimos de cuando vos sos migrante en este país, venís de espacios como de servicios sociales, del ayuntamiento, donde te tratan con un paternalismo y te miran como una persona despojada de su propia esencia y buscan insertarte en proyectos donde supuestamente te buscan empoderar a través de proyectos de autoestima y de...
Quiérete a ti misma.
Sí, exacto.
Tú puedes.
Exacto.
Pídele al universo.
Manifiéstalo. Y lo que nosotras decimos es que nosotras no estamos empezando desde cero. Nosotras, al llegar a un nuevo espacio, estamos empezando de nuevo y contamos con saberes y contamos con conocimientos, con trayectorias y con experiencias que lo único que estamos pidiendo es que se nos brinde una oportunidad para demostrar lo que sabemos. No estamos pidiendo que nos regalen las oportunidades, simplemente estamos solicitando que se nos brinden las mismas oportunidades que se les brinda a las demás personas. Entonces, esta obra trata sobre esas violencias que vivimos, pero también trata de poner otra narrativa, de decir, ¿saben qué? Nosotras podemos, y ¿saben qué? No vamos a esperar a que nos brinden un espacio para decirlo, sino que nosotras estamos creando este espacio y lo estamos llevando y estamos tocando las puertas. Depende de ustedes si nos quieren abrir a las personas que tienen el poder y si quieren escuchar el mensaje y si quieren abrir la puerta para de verdad dejarnos pasar y no tenernos en talleres de empoderamiento y de mujeres dulces, sumisas. ¿Qué es lo que se espera de las mujeres migrantes? Que nos quedemos relegadas al trabajo de cuidados, de niños, de adultos, que está muy bien, pero que también necesitamos otras oportunidades.
Clarísimo. Valeria, ¿dónde se puede ver la obra? Y bueno, si hay contactos para poder adentrarnos. Yo tengo el dossier, lo vamos a compartir por supuesto en redes, la ficha artística, porque las intérpretes son Angelina Justo, Tatiana Rojas, Valeria Guzmán, que está aquí con nosotras, Joe Vega, Leonor Delgado, Darlene Elizabeth Manzanares, Diana Laila Ramos, Carolina Nieto, Juliana Otálvaro. Dirección, decíamos, de Camila Pinzón Mendoza, este grupo de co-creación de Mujeres Migrantes Teatro Sin Papeles, la compañía.
Sí, mira, nosotras vamos a estar este jueves 10 y viernes 11 en el Ateneu del Raval, pero las entradas ya casi se agotan, o sea, nos quedará una o dos entradas. Pero sí que hacemos un llamado a que nos sigan en nuestras redes sociales de Teatro Sin Papeles y también un llamado a las personas que trabajen en centros cívicos, en espacios que nos puedan agendar para poder llevar este mensaje, porque al final nosotras también hacemos un foro donde conversamos con otras personas que no solo son personas migradas, sino personas que no conocían esta realidad, donde podemos compartir experiencias. Entonces es una oportunidad de aprendizaje de dos vías, no solo de las personas migradas, sino también de las personas que son locales, que han nacido acá y que no se han enfrentado a este problema, pero que están interesadas en conocerla.
Nos interesa muchísimo. Tengo muchas ganas de conseguir una entrada. Valeria, ¿vos de dónde sos? ¿Cuánto sé que estás acá?
Yo soy de El Salvador y estoy acá hace 3 años.
¿Y cómo va siendo?
Un proceso difícil. No migré con ilusión de migrar hacia este territorio especialmente, porque las migraciones no siempre son, no siempre nacen de la ilusión. También hay migraciones que nacen de una presión y de ciertos dolores, ¿no? Entonces sí fue un proceso difícil, pero también estoy muy orgullosa del proceso que he logrado y de las cosas que estoy haciendo, porque al final, lo que te decía, estamos produciendo arte y estamos produciendo cultura en una ciudad que no nos quiere dar esos espacios. Entonces todas estamos orgullosas de lo que estamos haciendo.
Gracias por venirte, gracias a Tatiana, gracias a todo el grupo de Teatro Sin Papeles, esas latinas, muchas ganas de verlo, muchas ganas de que sigan en cartel, así que bueno, desde Feminetas Radio, toda la merd, como se dice en el teatro, de las próximas funciones, y seguir, bueno, el Ateneo del Raval es hermoso además ahí en el Raval, justamente en un espacio que queremos. Y nos vamos de Feminetas Radio, de este primer episodio 91 de la séptima temporada, así que estamos en un nuevo ciclo aquí en el Prat Radio. Les agradecemos a todas y todos por seguirnos, por acompañarnos. Nos vamos con Andrea Santesmases, que arranca esta semana, porque pasan un montón de cosas de esta semana, una actividad
que permite participar tanto de manera presencial como online a un seminario ligado a los cuerpos. Andrea Santés Mases habla del sexo del futuro, de la intimidad, del cuerpo y el deseo en tiempos neoliberales. Es un curso que la pueden seguir, Andrea, @AG Santés Mases. Ella es autora de un libro que aquí conversamos y fue uno de los programas más escuchados en Feminetas Radio, El Cuerpo Deseado. Socióloga, antropóloga, ella teoriza sus experiencias, encarna sus investigaciones, es una activista feminista que ahora se ha mudado a Madrid. La tenemos en Madrid y ella, ante todo, habla básicamente de el anticapacitismo, los diferentes modos de movernos, y nos invita a esta actividad. Y con esto nos despedimos escuchando a Andrea Santés Mases. Gracias, Sergio, como siempre, atenti, y le mandamos un beso a Pico también. Nos encontramos la semana que viene aquí en el Prat Radio.
En el curso El sexo del futuro, intimidad, cuerpo y deseo en tiempos neoliberales, abordaremos los desafíos contemporáneos en torno a la sexualidad y las formas de intimidad que representan las innovaciones tecnológicas y las transformaciones sociodemográficas. Y la idea es, desde una mirada socioantropológica, crítica y aplicada, analizar la vivencia corporal y la articulación del deseo en los cuerpos que habitamos y en los cuerpos que están por venir. Y concretamente trataremos tres temas que tienen títulos sugerentes. La primera sesión se llama Mi novio es un bot, mediaciones tecnológicas para los cuerpos que vendrán, y analizaremos todas esas relaciones contemporáneas, afectivas, sexuales, eróticas, libidinales, en las que la tecnología está mediando, en ocasiones mediando como intermediaria, es decir, por ejemplo, el Tinder o aplicaciones del día a día, y en otras directamente creando tanto físicamente una pareja imaginada e idealizada, como son las apps que te permiten relacionarte con un avatar hecho a imagen y semejanza, como la inteligencia artificial, que permite que esa imagen ya no sea solo una imagen producida, idealizada de un cuerpo que puedas desear, sino que tenga también una personalidad que le puedas asignar, que conteste de determinadas maneras e inteligentes, o que parecen inteligentes, que parecen adecuadas, que parecen acertadas, ingeniosas a las cosas que les comentas. Y esto no afecta solo a las relaciones afectivas y sexuales, sino que afecta también, por ejemplo, a relaciones emocionales que tienen que ver con el duelo y la despedida. Y sabemos que hay apps específicas que permiten reconstruir la personalidad de la persona querida, de la persona que falta, un poco como aparecía en un capítulo de Black Mirror, y conversar con esa persona. Entonces, todo este tipo de elementos, donde la tecnología ya no es solo recreativa o ya no es solo intermediaria, sino que la inteligencia artificial es generativa, nos plantea una serie de desafíos también a la idea de qué es una relación. Y ahí, por ejemplo, me interesa mucho el trabajo de la artista Alicia Frames, porque ella ha llevado al extremo esa idea de la relación con un otro que no es humano. Entonces, en un primer momento en su trabajo, ella empezó a diseñar o a relacionarse con un muñeco con forma de varón, y lo empezó a considerar su pareja afectiva. Después de eso, ese personaje que ella denominó Pierre, con el que ella se relacionaba, contrató a un gigoló, tiene una instalación artística que se llama Dark Gigoló, le puso el nombre de Pierre, ¿no? Y tuvo una relación con él, como intentando encarnar a ese muñeco de su relación. Actualmente, ella ha construido a su pareja a partir de sus exparejas, de sus exnovios, y entonces, con la voz, el físico y la personalidad de tres exparejas, ha diseñado un holograma que está también vinculado con inteligencia artificial, con lo cual responde, habla y se relaciona y se proyecta a nivel material como holograma, con el que se ha casado, ¿no? Y tiene toda una producción artística sobre esta relación de pareja cotidiana y sobre este matrimonio. Entonces, creo que hay todo un desafío a la hora de pensar ya no solo qué es estar en relación o qué tipo de relaciones deseamos, de qué manera queremos afectarnos y ser afectadas, sino también qué es la soledad y el aislamiento cuando tienes acceso a un golpe de clic a toda una gama de relaciones intermediadas. Y la intermediación está siempre. El tema es hasta dónde va a llegar ahora. La segunda sesión del curso, denominada Heteropesimismo, Incels, Femcels y Tradwives en la machosfera, busca analizar pormenorizadamente todos estos fenómenos contemporáneos que tienen que ver, en cierta forma, con una regresión a valores tradicionales, pero en un espacio totalmente novedoso, como es el espacio virtual actual, que no tiene nada que ver con el espacio virtual, no ya de hace 10 años, sino hace 3 años, y la colonización de dicho espacio por parte de los poderes económicos y por parte de lógicas machistas y neomachistas, ¿no? Esto que se ha venido a denominar la machosfera. Entonces, me interesa tanto ese reajuste de género, de pedir volver a una masculinidad y a una feminidad tradicional, esta idea de las tradwives haciendo galletas en casa, al mismo tiempo en un marco totalmente contemporáneo, como es la relación en tiempo real, la producción de contenido, la defensa ideológica mediante redes sociales, GIF, TikTok y todo tipo de herramientas contemporáneas. Entonces yo creo que la tensión, ¿no?, con el tema, por ejemplo, concreto de las tradwives, de las mujeres que reivindican ser esposas tradicionales y estar en el espacio doméstico y cuidar de la familia y de la limpieza y de la cocina, pero al mismo tiempo utilizan constantemente el móvil para devenir influencers, pues me recuerda un poco la tensión de la comunidad Amish viviendo en terreno contemporáneo, ¿no? Como esa tensión de intentar replicar un pasado que ya pasó. Y ahí a mí me interesa mucho la frase de los hombres buscan mujeres que ya no existen y las mujeres buscan hombres que aún no existen. Creo que esa frase tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda resume a la perfección esta idea del heteropesimismo, ¿no? Esa de decepción, desgaste, en ocasiones más irónico y contestatario, en ocasiones absoluta desazón en torno a las relaciones heterosexuales y a la heterosexualidad como sistema, como proyecto, como forma de convivencia. Entonces creo que en el caso de los varones es interesante analizar las raíces históricas de este movimiento y sus derivadas, ¿no? Hay varios libros que lo han analizado en profundidad, como el de Laura Bates, de Hombres que odian a las mujeres, o el de Proyecto Una, y que explica que desde luego los incel no son una comunidad totalmente aislada o un grupo de pirados, son una resistencia y una reticencia a los avances feministas que tienen muchas otras derivas. Están las comunidades de hombres que quieren estar men who go along, ¿no?, que quieren estar a la suya ya sin relacionarse con mujeres, los llamados separatistas, o todo el tema que hay ahora de los neomonjes y de otras expresiones de rechazo ante la feminidad y rechazo ya a la propia idea de relacionarse con mujeres. Con lo cual hemos pasado de hace unos años la crítica de algunos varones de es que no tenemos mujeres a nuestra disposición, que sería el tema incel, de los célibes involuntarios, a una crítica y un enfado con las mujeres mucho mayor. Eso antes lo podían resolver los artistas del ligue, y ahora la idea separatista y la idea misógina de directamente un mundo sin mujeres es mucho más preocupante. En el caso de las mujeres no se articula de esa manera tan agresiva ni tan violenta, ni mucho menos lo que se ha denominado las femcels, y creo que tiene más que ver con un hartazgo y con una desconfianza a las relaciones con varones, que seguramente se podría conectar con que cada vez más mujeres se identifiquen como bisexuales o planteen que después de su última relación de pareja con un varón preferirían tener una relación de pareja con una mujer. Entonces, creo que ahí no hay que entrar en discursos catastrofistas que hablan de el sexo se está acabando, las relaciones contemporáneas se están acabando, sino estar atentas a cómo se rearticulan, pero teniendo una mirada crítica con algunas cooptaciones neoliberales de estos discursos de reivindicación identitaria, porque en ocasiones pareciera que el mercado es el que puede dar respuesta, puede dar mejor respuesta a deseos que cada vez son más variados y son más polimorfos. Y ahí es algo de lo que me interesa analizar, que es este marco posfeminista, donde en ocasiones pareciera que la igualdad ya se ha alcanzado y que como todos somos iguales, cada uno puede decidir hacer como quiera y lo que quiera, ¿no? Una supuesta alusión a la libertad que en realidad es puro individualismo y al que tenemos que estar atentas. Y por último, el curso trata sobre el consentimiento sexual, la legitimidad de la víctima y otros acuerdos a problematizar. Y sin duda es un tema de especial interés y de especial urgencia política, no solo por todo el debate que ha habido en torno a la ley del solo sí es sí, sino porque está habiendo revisiones críticas también desde los activismos al concepto de consentimiento como un ideal más allá del ideal normativo. Es decir, a nivel legislativo, a nivel de regulación, la idea del solo sí es sí y del consentimiento sexual como una garantía para protegernos frente a las violencias es muy útil, o más que nada es lo mejor que tenemos. Pero creo que eso no debe evitar que en otros planos, en el plano académico o activista, podamos poner en cuestión los límites del alcance de esta demanda, que tiene sus límites como cualquier norma. En este sentido, plantear el consentimiento ya no solo como un protector frente a la violencia, sino como un seguro para una sexualidad satisfactoria, para una sexualidad deseada, para una sexualidad placentera, es pedirle demasiado al consentimiento. Y ahí, en la investigación que estoy desarrollando ahora mismo para el nuevo libro que estoy escribiendo, que va sobre servicios eróticos y sexuales para mujeres, creo que es un escenario ideal para pensar críticamente el tema del consentimiento, porque ahí, cuando se contrata un servicio erótico, un servicio de striptease o de un masaje tántrico o incluso de un gigoló, porque yo investigo solo servicios para mujeres, servicios que proveen varones para mujeres, presumiblemente heterosexuales, en todos esos casos se equipara contratar con consentir. Y podríamos preguntarnos, ¿es consentir haber llamado, haber solicitado, haber pensado, haber fantaseado con determinado servicio de acompañamiento erótico? Bueno, pues en algunos de los testimonios que recojo en mi investigación, esto se pone en cuestión, esto se pone en tensión. Y de aquí un poco la idea también de que pensemos la categoría de víctima, todo lo que permite y todo lo que oscurece, y otros acuerdos contemporáneos, afectivos sexuales, que asimismo pudieran parecer liberadores en un momento, pero que hay que poner en duda para realmente encontrar fórmulas en las que sentirnos más seguras para expresar el deseo y para vivenciar ese deseo.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Felicito que bien actúes.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Anava jugant, fent un parelles per aquí per allà. Tirat per Girona, sumant les litrones, patint en la zona, fiscat vas trobar. El pe de pales, 4 i quart, tarda de juny, vas arribar tard. Tu volies ser jo la porta oberta, crear un nens de més que una amistat. Passaven els mesos i anava quedant pla, que entre copes de l'embrossos començàvem a estimar. Petons de l'abraç, abraçats a casa, buscant un sentit d'aquesta realitat. M'he perdut amb tantes voltes que ha fet el rellotge, que ja no sé si la ciutat segueix sent tan ferotge. Si aquesta vida està feta per tu, per mi o per qui. Amb només un guis em treus de la crisi, en els teus ulls em fa tot molt easy. Calent per sopar i ens fotem piguis, per molt que ho intentis mai seré Swifty. Amb només un guis em treus de la crisi, en els teus ulls em fa tot molt easy. Calent per sopar i ens fotem piguis, per molt que ho intentis mai seré Swifty. Millor em postis saltant arreu com unes grupis, vivint el dia sense postis, volant pel cel semblem uns somnis. Més empalagós que una tarda de cos, que un xixo de meló, que una cita al balcó. Oh, oh. M'agrada la teva boca, hem creuat el món per viure en una roca. Va venir menjant, semblem uns pobres, la bona vida, la vida loca. Cofem el mate, fotem mil voltes, pirem al sud-est, arroz con cosas. Gaudir del sud-est a cada costa, oblidar els problemes, ja no em costa. Jo te l'he fet calor, no penso pas negar, poso els ulls de gorra fins que fes una cara. Si em poses nerviós, no em vull amagar, i si la flor s'asseca, tu la saps regar. I la fas créixer, i mones neixen, de l'arbre pengen i s'exprimeixen. La gent es queixa, serà enveja, si els hi molesta, aquí no menja. M'he perdut amb tantes voltes que ha fet el rellotge, que ja no sé si la ciutat segueix sent tan ferotge. Si aquesta vida està feta per tu, per mi o per qui. Amb només un guis em treus de la crisi, en els teus ulls se'm fa tot molt easy. Tenim per sopar i ens fotem piguis, per molt que ho intentis mai seré Swifty. Amb només un guis em treus de la crisi, en els teus ulls se'm fa tot molt easy. Tenim per sopar i ens fotem piguis, per molt que ho intentis mai seré Swifty. Millor em postis saltant arreu com unes grupis, vivint el dia sense postis, volant pel cel semblem uns somnis. Més empalagós que una tarda de cos, que un xixo de meló, que una cita al balcó. Oh, oh. Oh, oh, oh.
Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs
ric. 91.6, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
El teu cor és un tambor, batega fort, perquè no coneix la por. El coratge avui pren el teu nom. Ets un lleó, fas del món un lloc millor. Tens la sort entre els teus punys, el foc als ulls, per tu res és massa lluny. Tots els teus camins són plens de llum. Tu tens el do, de la pena en fas cançó. El teu cor és un tambor.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Rodalies assegura que treballa per tenir normalitat en tota la xarxa demà dimecres. Així ho ha assegurat el seu director Antonio Carmona, que ha remarcat que els treballadors de DIF i Renfe fan tot el possible perquè funcioni el servei després d'aquesta apagada elèctrica.
S'està treballant ja per tenir la normalitat de cara a demà, tan alta velocitat, llarga distància, com el servei de Rodalies. S'està fent tot el possible. Tots els treballadors de DIF i Renfe estem treballant per tal que el servei sigui el més normal possible demà.
En declaracions als mitjans de comunicació des de l'estació de Sants, Carmona ha admès que la represa s'està duent a terme de manera paulatina i limitada, insisteix que és per una qüestió de seguretat. Rodalies, de moment, ha recuperat parcialment el servei aquest matí a la R1, a la R2, a la R2 Nord, a la R3, a la R4 i la R11. L'AVE de Figueres, Barcelona-Madrid circula, però fora d'horari. L'AVE d'Andalusia, en principi, ha recuperat